COPE Castilla y León.
Estar informado.
Luto y dolor en Castilla y León. La minería se ha llevado por delante la vida de Jorge, Rubén, Amadeo, Iván y David. Tenían entre 32 a 54 años. Son las 5 víctimas mortales que hoy han recibido el último adiós en Villablín, una localidad de tradición minera ya sin actividad que hoy ha enmudecido. En Torre del Bierzo ya se ha despedido a David Álvarez, mientras el municipio de Villaplino siguen velando a sus 4 vecinos en el polideportivo municipal donde se ha instalado la capilla ardiente. Roberto y Amparo son un matrimonio. Rubén era su vecino, es la víctima más joven. Nos cuentan que fueron a trabajar a la mina Cerredo en busca del futuro que aquí no había.
Una mina ahora mismo que estaba empezando esta mina y estos chavales pues tenían un futuro que empezábamos a decir todos que era un pequeño futuro para el valle porque aquí no hay empleo. Entonces los chavales se agarraron a lo que había y ha sido una desgracia, pero a todos los niveles. Porque chavales muy jóvenes que tenían toda la vida por delante y se ha truncado.
Nunca nos imaginamos que esto volviera a ocurrir después de los años que llevábamos. Estábamos acostumbrados a todo esto, pero esto es increíble. O sea, el pueblo está hundido, las familias hundidas.
Pendientes además de los 4 heridos graves, entre ellos Enrique Álvarez Fernández, de 47 años, vecino de Álvarez de la Ribera, Torre del Bierzo, casado y con 3 hijos, y ha sido ingresado en el Hospital de León. En estos momentos avanzan favorablemente en los hospitales de León, Ponferrada y Oviedo. Los heridos presentaban quemaduras de gravedad. Y sobre lo ocurrido hay varias incógnitas que despejar. La más importante, el origen de la concentración de Grisú y la causa de la chispa que desencadenó la explosión. Y no va a ser fácil ni rápido averiguarlo. Es lo que ha dicho en COPE el geólogo José Antonio Sáez de Santa María.
¿Por qué razón se produjo una chispa? Que tampoco se tiene que producir porque toda la maquinaria de interior es especial, con unas condiciones que no son las de la maquinaria de fuera. ¿Por qué razón una máquina soltó una chispa? Pues no se sabe. ¿Y por qué razón había una acumulación de grisú? Pues tampoco se sabe a este momento. Habrá que estudiarlo también. Es una cosa que habrá que determinar en la investigación, que será exhaustiva y durará muchos meses.
En teoría, en el interior de la mina debería haber detectores de grisú que transmiten los datos al exterior en tiempo real. Así que, teóricamente, esos datos existen y serán clave en la investigación. También hay que esclarecer qué trabajos hacían los mineros y en qué condiciones.
Tiene que haber, y lo normal es que lo haya. No se había detectores y unidades de control, pues ya desde los años 80 empezaron a ponerse las primeras. Esto no empezó ayer a ver los sensores en las minas, los hay desde hace 40 años. Pero no solo de grisú, también los hay de oxígeno, los hay de CO2, los hay de CO, que además mandan la información en tiempo real a estaciones remotas situadas fuera de la mina.
La empresa Blue Solvin no podía extraer carbón, tenía 2 permisos del Principado, uno para buscar grafito, el otro para desmontar viejas estructuras y sacar chatarra. Y ese, supuestamente, es el trabajo que estaban haciendo en la tercera planta cuando se produjo la deflagración. En septiembre del año pasado una inspección y todo estaba en regla. La policía judicial ya ha iniciado la investigación y también participan miembros de la Brigada Minera y los técnicos del Principado, que ya adelanta que va a llevar su tiempo. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, garantiza que la empresa va a ser revisada de arriba a abajo.
Ayer ya estuvieron allí, para todo parece apuntar a que sea una explosión de grisú, pero es verdad que es pronto para tener la certeza y ver que todo estaba bien y todo en orden, que es lo que nos corresponde ahora analizar a las administraciones y, lógicamente, depurar las correspondientes responsabilidades.
No es la primera vez que esta mina asturiana con importante vinculación leonesa registra accidentes mortales. En la misma explotación, en 2015 y 2011, fallecieron otros 2 mineros de la provincia de León, también naturales de la comarca de La Ciana. La vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz, que se ha reunido en las últimas horas con el alcalde de Villablino, Mario Rivas, indicó que se depurarán responsabilidades y que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. En la misma idea insiste el sindicato UGT, Sandra Vega, secretaria general de UGT FICA Castilla y León.
Se esclarezcan las causas que han provocado este brutal accidente y una vez que lo conozcamos vamos a exigir responsabilidades. Como federación y como sindicato no podemos permitir que ningún trabajador y ninguna trabajadora que abandona su hogar en busca de ganarse el pan para ellos y para sus familiares no regresen a sus hogares perdiendo la vida, me da igual, en este caso dentro de una mina o en cualquier tajo o en cualquier centro de trabajo.
En la provincia de León, de tradición minera, conocen los peligros de trabajar en una mina. Gerardo Álvarez Culier, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo.
Llevamos viviendo mucho tiempo en municipios mineros, sabemos y comprendemos el dolor
de las familias mineras cuando se produce una circunstancia de este tipo, y precisamente estamos consternados, como ya digo, porque comprendemos ese dolor y la situación que se está generando, la situación que están viviendo las familias.
Dolor que se ha externalizado hoy en el recuerdo con minutos de silencio rotos solo por los aplausos. Enseguida te lo cuento. Buenas tardes, soy Carmen García Mollón. Escuchas La Linterna en COPE Castilla y León. Y mañana tendremos una jornada al principio con pocas nubes, aunque a medida que avance el día se espera que llueva. Será de forma fuerte y acompañada de tormentas. Las temperaturas con pocos cambios, aunque bajarán las máximas, que se van a mover entre los 16 grados de Ávila y Burgos y los 21 de Zamora. Y los dos incendios forestales declarados este martes en la provincia de Zamora se encuentran ya controlados, al igual que los registrados el lunes en Calabor, Zamora, en Higuejuela, Ávila, y un quinto incendio en Buberos, en Soria, mientras que los dos registrados en La Baña, León, están ya extinguidos. Y en cuanto a las carreteras, una mujer de unos 70 años ha fallecido esta tarde tras sufrir un accidente con su coche. Ha sido en la carretera N525 en Santa Cristina de la Polvorosa, en la provincia de Zamora. Son las 7:56.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Jornada de luto en Castilla y León, donde la actividad institucional se ha paralizado en señal de duelo. Concentraciones, minutos de silencio, aplausos en recuerdo a 5 vecinos que han dejado la vida en la mina. Y el presidente de la Junta, los delegados del Gobierno de Castilla y León, Asturias y otras autoridades acompañan a las familias de las víctimas con su presencia en la capilla ardiente. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido estar cerca de las familias a las que le traslada todo su apoyo.
Nuestra cercanía, la de todo el pueblo de Castilla y León y la de todo el pueblo de España. Ayer nos enteramos a media mañana de lo que estaba ocurriendo y nos quedamos sobrecogidos. No dábamos crédito de lo que estaba ocurriendo, porque las minas de carbón se habían cerrado hacía 6 años.
Y mañana será la misa funeral a las 12 del mediodía y estará presidida por el obispo de León. Son las 7:57. Y crece el número de personas diagnosticadas con autismo. Una de cada 100 tiene TEA. Carmen Calvo es madre de Alejandro, un joven con autismo, y es además presidenta de la Federación en Castilla y León desde hace un año. Lleva las riendas de una entidad que aúna 10 asociaciones en la comunidad y tiene muchos objetivos por delante para seguir obteniendo logros en visibilidad, recursos y apoyos para las personas con TEA.
Creo que se empieza a hablar muchísimo de autismo, y es cierto, y cada vez más, sí. Pero también es verdad que hablamos del autismo con muchos clichés, con muchas cosas que no son reales, y hay que hacer mucha más campaña de conocer realmente lo que significa tener autismo y lo que para ellos es importante que se haga, sobre todo cuando son capaces de verbalizarlo y cuando no tienen tantas necesidades de apoyo.
Ni esperar 24 horas ni pagar los medios desplegados para realizar la búsqueda. Las cuartas jornadas sobre desapariciones involuntarias de personas en el medio rural que se celebran en Zamora abordan hoy estos dos mitos sobre las personas desaparecidas. El teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil, Héctor David Pulido, han puesto el acento en esas dos cuestiones, haciendo hincapié en la importancia de que se debe denunciar cuanto antes.
Desde siempre hemos planteado dos objetivos. El primero es que nuestra respuesta ante un desaparecido sea más ágil, más rápida, más eficaz, y este objetivo humildemente hay que decir que sí lo hemos conseguido. La demostración palpable es en este último desaparecido que estamos buscando actualmente en Zamora, a Carlos, en el pantano de la Almendra. El dispositivo se puso en marcha enseguida y la verdad que hemos mejorado ostensiblemente de algunos años a esta parte. Y el segundo objetivo que seguimos trabajando, y creo que sí que lo estamos consiguiendo, es que la Comandancia de Zamora y la provincia de Zamora sea un referente en este tipo de temas.
Y así llegamos a las 8 de la tarde. Te recuerdo que mañana empezaremos el día con pocas nubes, pero que a lo largo de la jornada podrían llegar las lluvias. Ligeros cambios en las temperaturas, con máximas entre los 16 grados y los 21. Estás escuchando La Linterna en COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.